y sonrió. «Dé usted las gracias de mi parte a su amigo Rogozin por su delicada atención». Y haciéndonos una reverencia se retiró. «¿Cómo vas a rendir ahora las cuentas a tu padre?» dijo Saljoshev. «¿Qué me importa yo lo que pueda ocurrirme?» Mi padre no tardó en enterarse del asunto. Saljoshev lo había ido contando por todas partes. Mi padre me llamó y me estuvo apaleando durante una hora. Yo, entretanto, había pedido 20 rublos a Seryosha Petrushin y con la bendición de mi madre me puse en camino para Pskov. «Hemos llegado», dijo Rogozin. En efecto, estaban entrando en la estación. Aunque Rogozin había dicho que llegaba de incógnito, había bastantes individuos que le esperaban y empezaron a llamarle agitando sus sombreros. Bajaron del coche. Pronto el ruidoso grupo desapareció en dirección a la perspectiva Vosnesenki. El príncipe se dirigía a Liteyny. Mishkin preguntó a los transeúntes su dirección y al enterarse de que tenía que andar dos verstas, se decidió a tomar un coche. El general Epanchín vivía en una casa de su propiedad. Estaba en lo mejor de la vida, contaba 56 años. Sus hijas eran robustas y sanas, y aunque no todo fueran satisfacciones, había muchos puntos sobre los que su excelencia fundaba esperanzas y formaba planes que eran dirigidos seria y sagazmente. Y en realidad, ¿qué proyectos son más graves y más sagrados que los de un padre respecto a sus hijos? ¿En qué debe pensar un hombre si no es en su familia? La familia del general se componía de su mujer y de tres hijas ya mayores. Su mujer era una princesa Mishkin, familia poco ilustre pero muy antigua. Sus tres hijas, Alexandra, Adelaida y Aglaya, fueron haciéndose mujeres. Su apellido Epanchín era plebeyo. En cambio, por parte de su madre, pertenecían a la nobleza. Tenían una dote considerable. Alexandra había cumplido ya los 25 años. La segunda, Adelaida, tenía 23 y la más joven, Aglaya, acababa de cumplir los 20. Esta última era de una belleza extraordinaria. Mishkin llegó a casa del general. Vivía en el primer piso, pero con modestia si se tiene en cuenta su posición. Un criado abrió la puerta y Mishkin se vio obligado a dar muchas explicaciones a aquel hombre que desde el primer momento miraba con desconfianza. Por último, ante su insistencia en afirmar que era el príncipe Mishkin y necesitaba ver al general para un asunto muy urgente, el criado le condujo a una pequeña antecámara. En aquel momento entró un joven que traía unos papeles en la mano. El criado comenzó a quitarle el abrigo. El joven dirigió una rápida mirada a Mishkin. «Este caballero, Gavril Ardaruolovich», empezó el criado, «se presenta como el príncipe Mishkin y pariente de la señora Mishkin». No pudo oír el resto porque el criado continuó hablando en voz muy baja. Gavril Ardaruolovich le escuchaba con atención y miraba con gran interés al príncipe. Por último dejó de escuchar y se aproximó vivamente al visitante. «¿Es usted el príncipe Mishkin?» preguntó con extremada cortesía y cordialidad. El príncipe le explicó brevemente quién era, diciendo poco más o menos lo que ya había dicho al criado y a Rogozin. «¿No es usted quien escribió a Elisaveta Prokofievna desde Suiza hace un año, quizá menos?» «Sí». «Entonces seguramente le recuerdan». «¿Desea usted ver a su excelencia? Voy a anunciarle ahora mismo». «Dentro de un instante estará libre el general». En aquel momento se abrió la puerta del estudio y salió un militar con una carpeta en la mano, despidiéndose en voz alta. Gavril Ardaniolovich saludó ligeramente a Mishkin y entró presuroso en el estudio. Dos minutos después la puerta se abrió de nuevo y la voz afable y musical de Gavril Ardaniolovich se dejó oír. «Príncipe, tenga la bondad de pasar». Mientras Mishkin entraba, el general Iván Fyodorovich Epanchín, de pie, en medio de la habitación, le miraba con extraordinaria curiosidad. El príncipe se acercó y dijo su nombre. «¿En qué puedo servirle?» preguntó el general. «No tengo ningún asunto apremiante. Mi único objeto es hacer conocimiento con usted y sentiría muchísimo molestarle. Como ignoro sus costumbres, ni sé cuándo recibe sus visitas, acabo de llegar ahora mismo de la estación. Vengo de Suiza». El general iba a sonreír, pero reflexionó y no lo hizo. «En general tengo muy poco tiempo para hacer conocimientos, pero como usted sin duda tiene su objeto...» «Es justamente lo que esperaba», interrumpió Mishkin, «que usted supondría algún objeto especial en mi visita, pero le aseguro que no tengo otro fuera del gusto de conocerle». «El gusto no es menor por mi parte, pero la vida no».